la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Cláusula Territorial. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos González, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y es actualmente profesor de dicha facultad. La cláusula territorial, que ha sido muy discutida en Puerto Rico recientemente, ya que Puerto Rico es parte de los territorios que caen bajo la cláusula territorial, y muchas personas se confunden sobre lo que significa esta cláusula. Primero yo quisiera aclarar de por qué surge esta cláusula, y desde el punto de vista político, y es que las 13 colonias que se fundan pues tenían territorios adyacentes a esas 13 colonias, y entonces el gobierno de Estados Unidos quería asegurarse primero que los estados no fueran a tomar decisiones arbitrariamente que favoreciera a su estado respecto a los territorios adyacentes, y segundo, que el presidente de los Estados Unidos no fuera a favorecer de alguna forma a su estado natal con los territorios adyacentes. Y por eso es que claramente le da el poder al Congreso como conjunto de determinar el futuro de esos territorios. La cláusula es el artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución de Puerto Rico, la cual se conoce como cláusula territorial, y dice: el Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos. Y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o cualquier estado individual. Quiero mencionar que al principio dije la Constitución de Puerto Rico y me refiero obviamente a la Constitución de los Estados Unidos. Carlos, me gustaría que nos explicaras un poco sobre esta cláusula territorial y estos poderes plenarios que tiene el Congreso de Estados Unidos sobre los territorios.
Sí, pues como explicaste muy bien, las razones políticas, prácticas, de por lo cual en la Constitución de Estados Unidos, y particularmente lo que se conoce la Segunda Constitución, porque Estados Unidos comienza, después que las colonias declaran su independencia, con una llamada organización política que se llama los Artículos de Confederación, que es lo que se conoce como la primera Constitución de Estados Unidos, el primer Congreso, que eventualmente fracasa, y apenas uno o dos años después se aprueba lo que hoy conocemos como la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, una de las razones por la cual fracasan los Artículos de Confederación es la que tú acabas de decir, la razón política. Cada estado por su lado queriendo, ahora el nuevo estado por su lado queriendo extenderse, el presidente por su lado queriendo ejercer su autoridad. Así es que se quiso de alguna manera darle uniformidad, centralizar la forma de gobernar, reglamentar o disponer de los territorios de una manera, repito, uniforme, y se aprueba entonces la cláusula territorial, y ese poder se le da no al presidente ni a ningún estado en particular, sino al Congreso. Entonces pues se da un poder que, tal y como tú lo definiste, fíjate que ahí no dice un poder plenario del Congreso, pero se sobreentiende poder plenario del Congreso y cláusula territorial de acuerdo a su razón de ser y su contenido. Es lo que Nile llama eso, self-contained, es decir, cláusula territorial y poder plenario es lo mismo. No existe una cláusula territorial parcial, al menos en su entendido original. El poder plenario está concebido como parte del concepto de cláusula territorial, y por eso el Tribunal Supremo de Estados Unidos, históricamente, cuando ha confrontado problemas relacionados a la cláusula territorial, que fuera de la situación de Puerto Rico y los territorios de 1898, que los hablaremos más adelante, continuamente en este proceso de irse expandiendo como nación en el resto del continente, por compra, por conquista, por tratado, por subdivisión de los estados, por todas las razones que hubo para ir creando nuevos estados, se entiende que es el Congreso el que controla, el que regula y el que dispone finalmente. Y cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos habla de la cláusula territorial, siempre menciona, porque está implícito, los poderes plenarios de la cláusula territorial, porque no puede ser de otra forma en el entendido ordinario y tradicional de lo que significa o de lo que fue la intención de que existiese esta llamada cláusula territorial, que también recuerda que está en la parte de la Constitución que tiene que ver con el poder del Congreso de admitir nuevos territorios como estados. Esa es la primera parte de ese articulado. La segunda es, bueno, la segunda es pues con relación a los territorios que se adquieren, que obviamente en su momento solamente están pensados para eventualmente ser convertidos en estados. Usa el concepto annex, se anejan o se añaden para convertirlos en estados. Pues en esa misma parte se dispone cómo es que maneja el Congreso los territorios en ciernes para la estadidad o lo que fuese, en el sentido de que tarde o temprano van a formar parte de la Unión Norteamericana, ¿verdad? Y es el Congreso, por lo tanto, en ese sentido, el dueño de esa cláusula. De acuerdo con sus propios términos, no lo tiene que decir, full power, pues está implícito un poco, aunque no usa la palabra full power, pero dice el poder que tiene el Congreso de disponer de los territorios, de establecer reglas y reglamentos y de gobernarlos en ese sentido.
Sí, aunque dice, Carlos, dice formular todos los reglamentos y reglas necesarios.
Por eso, cuando se habla de todos, por eso todo, pues todo lo que se haga falta.
Eso.
No estamos diciendo, que lo podemos discutir más adelante, y eso se aprendió con los casos insulares, que sea un poder absoluto que nunca tenga que responderle, por ejemplo, a la rama judicial, ya eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista del poder, de si es un poder pleno, maleable, que viene con la palabra pleno, maleable quiere decir que tú lo usas o lo usas poco o lo usas menos, como entienda el Congreso, bueno, pues eso fue esa cláusula. Y eso es su razón de ser, evitar que cada cual estuviese disponiendo o adquiriendo territorio como quisiese.
O sea, Carlos, que es no es posible uno estar en la cláusula territorial y no estar sujeto a los poderes plenarios del Congreso.
Interpretar eso, que como sabemos es parte de la política puertorriqueña hoy día, que yo sé que vamos a hablar de eso, requiere una reinterpretación de la historia de la cláusula territorial, porque no se entiende así ordinariamente en el derecho constitucional de los Estados Unidos. Para mí es una contradicción en sus propios términos. ¿Sí? Ha habido unas instancias que nos podemos hablar ahorita, que es de donde se quieren agarrar algunas personas que quieren hacer esta bifurcación entre el poder del Congreso bajo la cláusula territorial y el poder plenario del Congreso bajo la cláusula territorial, como si fuesen asuntos distintos. En su origen no está entendido así, y en la historia de la adquisición de territorios tampoco. ¿Okay? O sea, ese si tú eres, vamos a decir, yo estoy tratando inicialmente de darte una interpretación, como le gusta a los nuevos jueces y juezas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, textualista, tal y como lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Contextualista porque ha habido jurisprudencia que siempre habla de los poderes plenarios y nunca los ha separado como tal. Hay unas instancias históricas que a mi juicio no cambian lo que yo te acabo de decir, pero que algunos los quieren utilizar y algunas para establecer que hay una diferencia entre la cláusula territorial y los poderes plenarios. A mi juicio, equivocada.
Ahora, Carlos, fíjate, si tú le quitas a esta cláusula lo de los poderes del Congreso, pues ¿en qué consiste la cláusula?
Seguro.
Porque la oración de la cláusula es precisamente eso, por eso es que se escribe esta cláusula. Claro. Si le quitas el elemento al Congreso, pues no dice nada.
Claro, y le resta. Hay algunas personas, y algunos son en estos días más que antes, y algunos también tenemos que decir que fue la intención del Partido Popular en 1950 con la Ley 600, porque aunque no estaba articulada en los términos que se articula ahora, es decir, que hay una cosa es la cláusula territorial y otra cosa son los poderes plenarios. Hace 68 años, para ser exacto, desde la ley 600, más o menos, se articulaba esa diferencia de la manera como yo te la voy a decir ahora y como de paso algunos lo quieren articular ahora. El poder del Congreso bajo la cláusula territorial es tan plenario que incluye el poder de que el Congreso renuncie a parte de sus poderes parcialmente y por lo tanto deje de ser la cláusula territorial una plenaria, en el sentido de que hay unos poderes que el Congreso renunció sobre los cuales ya no controla. Eso es un poco un razonamiento circular, oye, es un poco contrario al texto de lo que te acabo de decir. Es lo que se intentó hacer en 1950-52 y posteriormente lo volvió a intentar el doctor Cernós y Muñoz cuando aprobaba la ley 600 del Estado Libre Asociado. Todavía seguía vigente el tema de si el Congreso podía unilateralmente, por ejemplo, enmendar o retirar o cambiar la Constitución y o las leyes de relaciones federales. Desde 1950 insistía un sector del Partido Popular en que el Congreso, cuando establecía, cuando permitía este autogobierno, lo que en el fondo estaba haciendo era no prestándonos unos poderes, como a mi juicio eventualmente ha demostrado, a mi juicio, la historia y las propias acciones del Congreso, empezando por la más reciente, que es PROMESA. Que no solo no estaba, que lo que estaba era prestándonos unos poderes, pero el Partido Popular insistía en que el Congreso dijese o aceptase que estaba renunciando a unos poderes. Y ahí es que viene el concepto del pacto. Tú no puedes entonces quitármelo sin preguntarme antes porque tú los renunciaste ya en el pacto. Entonces tú tienes toda la historia del pacto que lo acuartamos de 1950. Pero es que a mí me parece increíble de revivir esto que entendíamos ya superado. Porque si a mi juicio, y yo creo de cualquiera que haya estudiado el historial de la ley 600, ¿okay? Empezando a profundo con el profesor David Helfer, ex decano de la Escuela de Derecho de la UPC, que tiene un artículo maravilloso sobre esto, escrito hace muchos años. Que se piense, nada más que se piense, que eso es lo que quiso hacer el Congreso, es absurdo, porque justamente esa fue la discusión en el Congreso. Y justamente cuando finalmente se aprueba, en la naturaleza de un pacto, es lo que estamos aprobando aquí. Es porque el Congreso, inequívocamente, no quería renunciar a ninguno de sus poderes bajo la cláusula territorial. Y no los quería renunciar, entre otras razones, porque no quería soltar Puerto Rico, había razones políticas, económicas, pero desde un punto de vista constitucional, no los quería renunciar, primero porque entonces, ¿qué pasa con el poder plenario del Congreso? Pero más aún, si los renunciaba, estaba amarrando a futuros congresos. Y hay una norma en el derecho constitucional norteamericano de que un congreso no puede amarrar un futuro congreso, incluso ni con los tratados internacionales. Es lo que Trump hizo con el tratado del problema del cambio climático. Después lo dejaron sin efecto. Que un congreso amarre un futuro congreso, lo que implicaría decir que en esta ley 600 el congreso no está prestando unos poderes, o no está, la frase que usaba, por ejemplo, el juez Breyer cuando estaba en el primer circuito, el Congreso se va a autolimitar en unos poderes. En un momento dado, el Tribunal Supremo, podemos hablar de eso, en más de un caso, de hecho en Sánchez Valle lo mencionó, y en Flores Otero, dos únicas ocasiones lo ha mencionado, como parte de la relación que hace de la historia de la ley 600, ha usado la frase que en 1950-52 con la ley 600 el Congreso relinquished unos poderes sobre Puerto Rico. Relinquished, que quiere decir renuncia, algunos de los que están defendiendo esta teoría de que en efecto el Congreso renunció a unos poderes y dicen hay jurisprudencia que lo respalda, se refieren a ese dictum en esos dos casos, que quiere decir que esa no era la controversia central del caso, uno, y dos, que se olvidan que sí está algo claro en la historia del territorialismo constitucional de los Estados Unidos, es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, leyes del Congreso de los Estados Unidos, incluso relacionados con los territorios. En más de una ocasión han usado el término relinquish irrevocable, lo cual quiere decir que el relinquish no lleva en sí mismo el concepto de renuncia irrevocable. Así que si bien se puede decir, si queremos ser bien generosos, de que el Congreso renunciaba temporariamente a los poderes que prestaba en la cláusula territorial, eran en esencia prestados, porque el día que quisiera, que cuando a Muñoz lo confrontan, cuando ya los congresistas no pueden más, dice, pero usted está diciendo que nosotros nunca vamos a poder ir por encima de esto, y es que Muñoz responde, ah, bueno, siempre si nos volvemos locos, sí. Pues tú no tienes que decir más nada. O sea, que no tenemos derecho a volvernos locos. Pues entonces no nos entregaste nada, no nos entregaste el poder que dice que estás renunciando. Porque si yo no tengo el derecho a volverme loco con un poder que me acabas de regalar y que no puedes quitar para atrás, pues entonces nunca fue una renuncia. O si lo fue, fue una renuncia revocable el día que el Congreso dijese. Y ahí estamos hoy.
Oye, aparte de que Muñoz les aseguró al Congreso de que nada estaba cambiando con la ley 600, y él lo dijo así mismo, y Fernó Gisell también, nada, es business as usual.
Así, y eso es bien importante, porque tú tienes todo ese historial que tú lo has leído también muy bien. Si algo queda claro, es que tuvieron que entonces enfatizar esa parte, que era también la postura del Departamento del Interior y otros tantos. Mira, aquí no está cambiando lo esencial, por eso es que la jueza Kagan dice en Sánchez Valle, hay unos cambios importantes en la estructura política de Puerto Rico, pero desde una óptica constitucional, Sánchez Valle es de una óptica del derecho penal, desde una óptica del derecho constitucional, el poder sigue un intacto.
También, cuando mencionaste la naturaleza de un pacto, es curioso, yo menciono esto en el libro de Truman, que es cuando esto surge de Dave Fortas y Trias Monge, porque ellos están seguros y convencidos que el Congreso no iba a aprobar la palabra pacto. Y entonces se inventan esto de la naturaleza de un pacto, que lo que significa es que es como si fuera un pacto, pero no lo es.
Pues seguro.
Porque nada es en la naturaleza si es algo definido.
Pues seguro que sí. Y por eso es que, volviendo otra vez a la cláusula territorial, y a lo que nos trae otra vez discutiendo esto aquí hoy, es interesante, yo trato de mirarlo y sé que es imposible, cada cual tiene su visión política, lo que quiere para Puerto Rico, pero es increíble porque uno pensaría que por lo menos esto ya estaba superado, el tema de si hubo un pacto o no, o al menos si hubo una renuncia irrevocable. Uno entendía que estaba superado con Sánchez Valle. Y si no estaba superado en Sánchez Valle, que tuvimos un programa sobre eso, yo te decía siempre, no, si la clave no, después de todo no va a ser Sánchez Valle, es promesa, porque es promesa. Miren, es que ni siquiera los que están defendiendo esta llamada irrevocabilidad ahora de que se puede bifurcar los poderes plenarios de los otros, para entonces después decir que tiene entonces un verdadero pacto ahora donde el Congreso entregue unos poderes que jamás va a poder recuperar otra vez, o que se interprete que ya los entregó, y que no se puede recuperar después de todo lo que ha pasado. Bueno, pues entonces promesa, ¿y qué explica? Pues aún ellos mismos dicen, ahí lo aceptamos. Pero entonces invierten la lógica, dice, sí, pero lo que hizo el Congreso fue que temporariamente nos quitó lo que había renunciado. Bueno, pues si temporariamente quitó lo que había renunciado, pues nunca te lo dio. Y por lo tanto es la teoría que siempre ha dicho un sector importante del constitucionalismo puertorriqueño, en el sentido de que el Congreso lo que hizo en el 50-52 es lo único que podía hacer bajo la cláusula territorial, prestarte unos poderes los más parecidos a un Estado, pero no se desembarazó de la cláusula, no dispuso del territorio, como había hecho por ejemplo con las Filipinas, ¿okay? No dispuso del territorio, lo que hizo fue que le dio, en comparación sobre todo con lo que había antes, una serie de poderes adicionales. Pero a propósito, como bien saben, la ley 600 conserva los planteamientos económicos fundamentales de la Jones y de la Forrester, y lo que hace es que en la estructura del gobierno interno, permitirnos una asamblea legislativa, permitirnos un tribunal supremo, permitirnos, que no es poca cosa, elegir un gobernador, que ya venía del 47, pero lo demás parecía un Estado, pues claro que fue un avance de poder, pero el tema constitucional es si eso que se dio fue prestado o renunciado.
Y claro está,
promesa que comienza diciendo este es bajo la cláusula territorial, bueno, no enmienda directamente la Constitución de Puerto Rico, siempre lo he dicho. Promesa nos dice, por la presente se enmienda la ley 600 y allí donde autorizamos el gobierno de Puerto Rico a redactar su propia constitución, que finalmente nosotros la aprobamos y ustedes la ratificaron, la parte 3A que dice que el presupuesto se remite a la Cámara de Representantes, lo discute el Senado y finalmente la aprueba, le enmendamos para que diga antes de que se inicie el proceso presupuestario la Junta de Control Fiscal que por medio de aquí se... Eso no lo dice Promesa, pero lo hace sin enmendar formalmente a Promesa. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que estamos hablando es del ejercicio del poder y del poder último, pues el poder último sigue en el Congreso bajo la cláusula territorial, a menos que tú, que esa es la esperanza en este sector, quieras convencer al Tribunal Supremo en su día o al Congreso a más corto plazo de aquello que no pudiste convencer en el 50-52, los convenzas en el 2021 de que Estados Unidos cambie su derecho constitucional, su entendido tradicional de los territorios, su entendido de lo que es una soberanía, y diga, en la nación norteamericana hay estados que son soberanos, naciones indígenas que tienen su soberanía, territorios que no tienen la soberanía, como dijo Sánchez Valle, como la tienen incluso los estados, las naciones indígenas, y está la soberanía del gobierno federal, que esa es con S mayúscula, y ahora una nueva. Territorios, como algunos ya están empezando a escribir, porque aquí hay, esto no se lo inventaron esta semana, llevan un año ese sector, incluso tratando de mover algunos sectores de la cadena, que podemos hablar de eso ahorita, que el federalismo norteamericano se convierta en una especie de federalismo territorial, una quinta categoría. Son territorios en cual el Congreso le ha renunciado inequívocamente unos poderes y otros se los ha reservado. Lograr eso es cambiar todo el derecho constitucional de los Estados Unidos.
¿Tiene que cambiar la Constitución?
No necesariamente, podría venir por una interpretación. Hay quien dice, y vas a encontrar muchos que van a decir, eso no se puede hacer ni siquiera por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y tú me dirás, pero ¿y por qué se ha vuelto a revivir todo esto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado, yo creo que se han cambiado varias cosas. Uno, desde hace unos años, el reclamo por la estabilidad electoral está más presente en Estados Unidos. Y yo siempre he dicho, que ahora me entro en análisis político, y esto puede diferir o dar escuchas también, que Estados Unidos, con cada vez que le mencionan a la estabilidad, el llamado gobierno permanente de Estados Unidos, más se aferra a la territorialidad, por no darle estabilidad. Y entonces, pues, como que dicen, pensamos que podíamos soltarlos, frase que a veces se ha usado cuando hablamos de la libre asociación o algunos arreglos que se puedan tener bajo el derecho internacional, podríamos soltarnos, pero todavía no estamos seguros, y menos que ese territorio como está, pues nos conviene mantenernos así. Pero ¿cómo lo mantenemos así? ¿Bajo qué teoría los mantenemos así? 100 años más es necesario. Ah, pues reinventemos el derecho constitucional. Entonces están empezando a escribir unas cosas. ¿Y qué es lo que pasó que de momento les ha dado un impulso antes? Una opinión concurrente de la jueza Sotomayor en el caso de Aurelius, Junta de Control Fiscal contra Aurelius, que se dio hace unos meses, que tiene que ver con el poder que tenía el Congreso de hacer, como hizo, una forma de nombrar los miembros de la Junta de Control Fiscal sin que esos miembros se enviasen a confirmación del Senado. Pues ahí se tomó una decisión y la jueza Sotomayor compró en una opinión concurrente, que realmente es disidente, esa teoría de los territorialistas de hoy día.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
continuamos con el programa de hoy titulado La cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Ramos González, exdecano de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y actualmente profesor de dicha institución. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo es que surge la cláusula territorial y cuáles han sido los efectos que ha tenido, y particularmente en términos de la Ley 600, los poderes plenarios del Congreso y toda esta controversia que surgió particularmente en el 50 y que se ha revivido, y de hecho nunca se ha muerto la controversia, pero ahora está revivida. También quiero mencionar que hablamos de los intentos que tuvo Muñoz y el Partido Popular de tratar de aclarar esa Ley 600. Uno fue el proyecto cosmético del 53, cual Muñoz envió a retirarlo porque entendía que no lo iban a aprobar, y luego el intento de en el 1959 del proyecto Fernós-Murray, donde ahí es curioso porque el senador Henry Jackson, que era un aliado de Puerto Rico y uno de los más poderosos senadores de los Estados Unidos, le dijo a Muñoz en una vista, le dijo que no era compatible el que Puerto Rico tuviera un pacto entre iguales cuando el Congreso tenía por poderes plenarios sobre Puerto Rico, porque no puede, es contradictorio que tú tengas un pacto entre iguales y que una de las partes tenga poderes plenarios. Y él le dijo que eso no era posible, no era posible, y por eso el proyecto Fernós-Murray nunca fue a vistas públicas y murió. Y eso es la interpretación del Congreso, y de hecho Jackson le decía a Muñoz, mira, yo no es que yo esté de acuerdo contigo, no, es que es imposible, el Congreso no puede aprobar eso. Y él lo que quería era aclarar de que no era la naturaleza, Muñoz, que no era la naturaleza de un pacto, sino que era un pacto. Y es curioso porque hablamos de Sonia Sotomayor y su opinión en el caso de Aurelius en la Corte Suprema, y ella se refiere en todo momento al pacto. Ella lo acepta, un pacto donde está claro que el Congreso le llama en la naturaleza un pacto. Yes. ¿Por qué ella hace eso, Carlos? Yes.
Fíjate, primero aclarar que eso es una opinión concurrente de 9 jueces y juezas que tiene el Tribunal Supremo en ese caso de Aurelius. No solo es una opinión concurrente. Ella al final de la opinión...
Explica lo que es una opinión concurrente.
Una opinión concurrente quiere decir, yo estoy de acuerdo con el resultado, promesa constitucional, pero no estoy de acuerdo con el razonamiento. ¿Ok? Estoy de acuerdo con el resultado, pero no con el razonamiento o los fundamentos legales. Yo llego al mismo resultado hasta este momento por una ruta distinta. Y aún por esa ruta distinta, porque ella se queja en esa opinión concurrente que lo que hay que hacer es atacar la constitucionalidad de promesa para que se diga que el Congreso no tiene poderes bajo la cláusula territorial para haber aprobado promesa como está reclamándolos tener. Ya volveremos a eso. Pero como eso no se plantea en ese caso así directamente, ella dice, yo creo que el Congreso no podía aprobar promesa, traza una hoja de ruta de cómo ella piensa que podría impugnarse promesa por ese lado, y al final dice, I reluctantly concur. ¿Qué quiere decir eso? Que es una disidente. No es una opinión concurrente. En el fondo es una disidente. Ella no está de acuerdo con fundamentos y llega a estar de acuerdo con el resultado porque siente que no tiene alternativa. ¿Pero por qué es importante esto? Porque eso es una opinión de 9 jueces. Claro, es una. Claro, pues es una. Bueno, tampoco es la primera vez que vamos a ver a algún juez que manifiesta, no tan directamente como la jueza Sotomayor, una solidaridad con ese pensamiento, a mi juicio, jurídico equivocado de que hubo un pacto. En el pasado, en algunos de los casos contemporáneos de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, el juez Marshall, por ejemplo, en sus opiniones disidentes en Harris y en otros, ha dicho, a mí me parece que esto ameritaba verlo con detenimiento. A mí me parece que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos hay que analizarla con más detenimiento. Tú podrías decir que había quizás en ese momento Marshall y Brennan, por lo menos 2 jueces, de 9 otra vez, que quizás hubiesen simpatizado con una teoría de esta novela. ¿Okay? Pero en el tribunal actual, una jueza, y obviamente es jueza puertorriqueña que ha estudiado este tema, pero con una posición bien clarita desde sus estudios como abogada y evidentemente por lo que dice aquí, la jueza Sotomayor está convencida de lo que yo decía ahorita, que jurídicamente a mí me parece que no es posible. la jueza Sotomayor está convencida de que el Congreso de los Estados Unidos, bajo la cláusula territorial, puede renunciar a unos poderes mientras mantiene el control sobre Puerto Rico, todavía bajo la cláusula territorial. Es decir, que puede haber una disposición parcial del territorio y no tiene que ser, por lo tanto, completa, que es el sueño de Muñoz y es el sueño de unos sectores que hoy día están planteando eso. Esa opinión de la jueza Sotomayor está escrita desde el inicio, porque por las razones que ella podrá contestar, quizás podamos encontrar algunas en su biografía, que yo me la he leído un par de veces. La jueza Sotomayor cree en la territorialidad colonial, desde mi perspectiva, porque piensa, déjame ser justo con ella, de que el Estado Libre Asociado es algo nuevo en el derecho constitucional norteamericano, que en efecto se creó algo nuevo, a pesar de todo el historial de la 1600, que a propósito, uno de sus grandes problemas en esa opinión concurrente es que llega a la conclusión desde el principio, que no llega a la conclusión, parte de la premisa que es un pacto, y nunca analiza el historial de la ley 600, sino que se refiere a otros estudios que se han hecho, pero citas incompletas, porque no incluye. Las citas de los estudios no son incompletos. Los estudios que cita son incompletos y no reflejan lo que era y lo que es el consenso de cualquiera que ha estudiado esto con detenimiento, empezando por el profesor Herzl, para hablar de uno que tenemos muy de cerca, o cualquiera que lo analiza con detenimiento en Estados Unidos, salvo que un profesor, que el que da casualmente es el mismo que contrató el Partido Popular hace unos años, o que tuvo algún vínculo con el Partido Profesor norteamericano, para que llegase a una conclusión parecida a esta. Hay unas citas de Arnold Liebowitz de hace unos años, que fue un consultor que también tuvo el Partido Popular, que ella interpreta que llega a unas conclusiones. Arnold Liebowitz ha llegado también a conclusiones totalmente contrarias mucho tiempo después. Es una opinión, jurídicamente hablando, por supuesto, de una jueza del Tribunal Supremo, que yo puedo entender al ver sectores del Partido Popular que después de Sánchez Valle, y sobre todo con promesa, no tienen argumentos, excepto tratar de revivir la vieja teoría, pero que la historia no les ha dado la razón, y de momento hay una jueza del Tribunal Supremo, pues claro, se han agarrado de ese clavo caliente para decir, oye, todavía hay una peleita que podemos dar. Y déjame decirte una cosa, si hubiesen aceptado los que están planteando que en efecto en el 50-52 la ley 600 una renuncia irrevocable de unos poderes, que el Tribunal Supremo nunca ha dicho eso, renuncia irrevocable, repito, ha dicho relinquish en dos dictum de dos casos, esto es algo nuevo, que habría que encontrar base constitucional, como intenta hacerlo la jueza Sotomayor, que un Congreso puede amarrar en determinadas circunstancias futuros Congresos, que es algo que yo creo que está claramente resuelto, pero siempre, los abogados y abogadas siempre encontramos alguno que otro que diga, a lo mejor podría llegarse a una conclusión distinta, yo creo que no. Pero lo que tiene que hacer es aceptar el veto de la jueza Sotomayor, y lo que dice la jueza Sotomayor es lo siguiente, en esa opinión concurrente de una de nueve jueces que no tuvo ningún solo adepto, lo que yo estoy esperando, que casi lo dice así, parece que es una decisión bien extraña, sobre una jueza que es tan brillante y tan profunda cuando considera diferentes puntos de vista, en esto se fue completamente, a mí me parece, muy ideológica a favor de esta teoría.
También otro detalle, que ella habla de la famosa Constitución de Puerto Rico aprobada por el pueblo de Puerto Rico, y aunque hace una referencia, pero no explica que el Congreso la revisó, y ella dice que fue una cosa insignificante, o sea, lo de la sección 20, pero ese no es el asunto. El asunto es que una constitución aprobada por un pueblo, no puede, un pueblo soberano, no puede ser enmendada, aunque sea punto y coma, por un tercero. No es el la importancia del asunto de la sección 20, es que nadie puede enmendarla. Y ella pasó eso por desapercibido.
Sus argumentos, Ángel, son muy, muy endebles, son tan endebles y pueden llegar incluso a molestar, que ya en Estados Unidos se empieza a escribir artículos de revista criticando la opinión de la jueza Sotomayor por lo que tú acabas de decir, por endeble. Ya el Columbia, el Yale Law Journal, ha empezado. Tú me vas a decir, ah, pero es por una profesora, Cristina Ponza, que se sabe que es una profesora que cree en la estadía. Eso es correcto. Pero es también, da la casualidad, una de las máximas autoridades en el derecho territorial de los Estados Unidos. Y publica este artículo que está siendo circulado, yo creo que mucho más que lo que cita la jueza Sotomayor en el lado contrario. Porque se trata, dice ella, de principio a fin, va uno por uno de los argumentos de la jueza Sotomayor para concluir, entre otras cosas, y esta es su tesis central, no solo que esté equivocada la jueza Sotomayor en su interpretación constitucional, sino que la jueza Sotomayor, un issue tan decisivo y tan que divide tanto al sector constitucionalista, por lo menos a lo que creíamos ya que estaba esto resuelto con Sánchez Valle, y finalmente con la opinión mayoritaria, y si no, pues con Promesa, da argumentos muy endebles y en ocasiones claramente equivocados. Por ejemplo, dice ella, cuando empieza a hacer un análisis como hace la jueza Sotomayor, ah, pero esto se envió a la ONU y la ONU dijo que estamos fuera de los... Pues la profesora Ponza, por ejemplo, en este artículo hace afirmaciones como esta. La jueza dice que ese planteamiento fue hecho por el delegado, por el delegado de Estados Unidos, ¿no? Y ella explica ahí que los que tuvieron estos planteamientos, que tú los conoces mejor que yo, ninguno era propiamente el delegado permanente. Eran una especie de asesores los que hicieron estos comentarios y los que trataron de dar la pelea en Estados Unidos. Asesores de la presidencia incluso. Y por lo tanto atribuirle, esa fue la, como te dice, la posición que encomendó la delegación oficial de la ONU, bueno, por lo menos cite bien el título que tenían esos delegados, que no es el que usted dice. Eso para darte solo un ejemplo de cómo ella explica, y yo creo que un poco sorprendida como yo, que esa jueza, unos argumentos que se entendían ya superados por el historial de la ley 600, por la realidad de Promesa, por todo lo que se ha escrito desde entonces, haya revescado en la historia para buscar de aquí y de allá, tratar de armar un rompecabezas que pudiese constituir la hoja de ruta. Y claro, ella se molesta porque ella sabe, cuando escribió este artículo en noviembre de 2020, esto va a tener unas implicaciones políticas en Puerto Rico, porque va a ser que un sector político en Puerto Rico se va a agarrar de esa jueza para tratar de revivir un pacto que ya entendíamos superada la discusión, al menos constitucional. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en estos días, verdad?
Es curioso que, como hablamos hace un minuto, que los jueces Breyer ni Ginsburg, que son liberales y que coincidían, y coincidieron uno en Sánchez y el otro en Franklin con Sotomayor, no firmaron esta opinión de ella.
No la firmaron, la dejaron solita. La dejaron solita. Y claro, así como tú puedes llegar a muchas conclusiones de que la decisión de la jueza Sotomayor te favorece, ahí está, yo también puedo, y vas a decir que lo mismo es especulación que lo del otro, pero yo también puedo decir, hubo otros jueces que no están de acuerdo con eso, porque si no, por lo menos estas juezas tradicionales, incluso como juez Breyer, como puede ser la jueza Kagan, como puede ser la jueza Kimber, por lo menos tuviesen dado el voto concurrente. Claro está, tanto en esa opinión de Aurelius como en esa opinión de Sonia Sotomayor, como sabemos, está presente el elefante blanco en la reunión: los casos insulares. Y eso te lo dejo a ti, para que empieces a hablar de eso si quieres.
Y vamos a entrar ahora en ese tema, porque lo que complica todo esto de la cláusula territorial, que estaba solita allí hasta principios del siglo XX. ¿Y por qué surge esto? Porque, como mencionamos al principio, el caso de los territorios eran los territorios adyacentes a los estados, y según Estados Unidos se iba expandiendo continentalmente, iba incorporando los territorios a los estados. Quiero mencionar también que Estados Unidos se envolvía, el gobierno, el Congreso, en la estructuración geográfica de los territorios. Por ejemplo, el caso que a mí me llama la atención es Oklahoma. ¿Y por qué Oklahoma tiene esa geografía tan rara? Que parece como un cubo de agua, y es porque ellos querían asegurarse que eso era el área que estaban los blancos, porque si lo hubieran hecho en el territorio original de Oklahoma, era abrumadoramente mayor el número de indios versus los blancos. Así que ellos hicieron una cosa bien selectiva para que los blancos controlaran. Entonces, esto se complica a raíz de la guerra hispanoamericana en 1898, porque de momento Estados Unidos adquiere unos territorios fuera del continente de Estados Unidos. Pero más complicado es que estos territorios estaban lejos, particularmente las Filipinas, de los Estados Unidos, bien separados, y estaban habitados por personas que ellos decían, y uno de los mismos jueces lo dice, primitivo, negro, que no hablaban inglés, y ahí entra Puerto Rico y Guam en este juego. Y entonces ahí se complica la interpretación de la cláusula territorial. Y háblanos, porque los casos de Israel es una serie de casos que es por más de una década, casi dos décadas. Háblanos en términos de cómo estos casos insulares afectan toda esta discusión.
Sí, lo has enseñado bien y has hecho programas
extraordinarios
relacionados con ese tema y con estudiosos extraordinarios sobre ese tema, como el doctor Efraín Rivera Ramos, que es de los que más ha estudiado el tema. Lo menciono porque los remito a esos programas,
correcto.
Que quieran profundizar sobre eso. Efraín también tiene de hecho un libro sobre el particular. Pero a los fines de lo que nos convoca aquí hoy, digamos lo siguiente. Finalmente, el asunto de qué hacer con los países, ellos lo llaman territorios, posesiones, que adquirimos conforme el Tratado de París, cómo los encajamos en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cómo los encajamos? Dice el primero de los casos que llegó ahí cuando se le trató de imponer una contribución a unos productos que venían de Puerto Rico a Estados Unidos a través de Nueva York, como se venía haciendo por décadas, incluso bajo el colonialismo español. ¿Cómo encajamos? Dice el primer caso de una serie de casos, que algunos dicen que son 7 los principales, otros llegan a 13. Efraín lo discute muy bien en su libro y en sus entrevistas aquí. Entonces, de los casos más pertinentes a nosotros, de los primeros que llega es ese que acabo de decir. Adquirido Puerto Rico conforme al Tratado de París. Una vez se adquirió Puerto Rico ya es parte de Estados Unidos, porque ya ciertamente no forma parte de España. Y si es parte de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos rige en toda su extensión. ¿La bandera rige a Puerto Rico? Esa pregunta no se la habían hecho así cuando estaban creciendo, como tú bien dices, para el resto del continente. Se la habían hecho y la habían resuelto con relación al tema de Oklahoma, porque el tema racial está muy presente siempre en ello, de alguna manera, o hacer que desaparecieran los negros de la Constitución, que no está mencionado el tema racial en la Constitución, o sin remedio tener que trabajar de una manera distinta con las naciones indígenas, que no las querían, pero las tenían allí desde mucho antes de ir, tuvieron que hacer unos ajustes incluso en la Constitución sobre las naciones o las poblaciones indígenas. Pero ahora el planteamiento era que por primera vez habían adquirido unos territorios, unos países, que no sabían cómo encajarlos en el federalismo y en la Constitución de los Estados Unidos. Y tú me puedes decir, ¿por qué no pensaron eso antes de la invasión? Hay muchas circunstancias económicas, políticas, sociales, para explicar la guerra hispanoamericana, y obviamente no lo vamos a hacer. Hay muchas razones, sobre todo en la etapa de desarrollo económico que estaba el capitalismo norteamericano en 1890. Lo cierto es que las adquieren, y que las adquieren. Y ese tema de qué hacer con las nuevas posesiones hacía tiempo que se estaba discutiendo en la academia y dando posibles alternativas. Y yo no voy a discutir todas las alternativas aquí porque tú creo que las discutió, entonces las podemos, dependiendo del tiempo que tengamos, las podemos expandir. Pero una de esas alternativas se ofrece inmediatamente cuando llega el primer conflicto. Aquí hay un bien que ha llegado a Nueva York, viene de Puerto Rico. ¿De dónde viene? Viene de España. ¿Viene de un país extranjero? Dice el primero de los casos insulares de Lima versus Wilder. Y dice el Tribunal Supremo, antes de que se aprobase la primera ley orgánica de Puerto Rico, la llamada Ley Forac, antes de que el Congreso hablase oficialmente, porque ustedes dirán, los radioescuchas quizás no recuerden, y entre 1898, que fue la invasión, y 1900, que fue la ley orgánica, que regía en Puerto Rico, pues regía una dictadura militar. era una dictadura militar, por orden militar. Puerto Rico estuvo bajo los militares, bajo prácticamente bajo el presidente y el Congreso de los Estados Unidos, porque se consideraba el derecho constitucional que se había adquirido un territorio bajo sus viejas concepciones de los territorios, desorganizado, que todavía no estaba organizado, y estábamos viendo qué hacer con ello. Bueno, pues se dio este conflicto en las aduanas de Nueva York. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo en el conflicto ante la ley foral? ¿Cómo que de dónde viene? Porque de dónde puede venir, aunque hay muchas teorías por ahí que no las cita, que les dije que ya se estaban tratando en la academia, este juez, la mayoría del tribunal, compró la más obvia, pues viene de Estados Unidos. Y eso quiere decir que Puerto Rico ya es Estados Unidos. Eso quiere decir que la Constitución toda y en todas sus partes aplique a Puerto Rico. Eso quiere decir que la única bandera que existe ahora es la de Puerto Rico, que es lo que ha pasado cada vez que hemos adquirido un territorio hasta ahora, cuando hemos crecido para allá. Cuando lo hemos adquirido por diferentes formas, tratado, conquista o lo que sea, delineamiento territorial, marcación nueva, pues esos territorios son nuestros. Eso lo decidimos del famoso caso de Dred Scott. En Dred Scott habíamos dicho hace tiempo, por ejemplo, si un territorio, si un esclavo, propiedad de Estados Unidos, propiedad privada de alguien, esa es la concepción humana que se tenía de la esclavitud, se mueve a un territorio que todavía no es Estado, en un territorio donde la esclavitud no es es algo que no se permite, porque no siempre en todos los territorios se ha permitido la esclavitud en Estados Unidos, si un territorio se mueve para allá, pues como si se moviese para Estados Unidos, porque ya ese territorio forma parte de Estados Unidos, porque si no tendríamos que tratar ese territorio como algo extranjero. Y si tratáramos un territorio que está en ciernes, próximamente a ser Estado, como un territorio extranjero, quiere decir que Estados Unidos tiene colonias. Y aquí hemos dicho más de una vez, sobre todo después de las primeras 13 colonias, que nunca vamos a tener colonias, que mientras nos vayamos expandiendo, lo que expandemos es para eventualmente incorporarlo. Así lo decía el tribunal del primer caso insular. Puerto Rico vino de Estados Unidos, se acabó, eso es lo que es. Posteriormente, después de la ley foral, cambia todo, porque el Congreso, que es el brazo político que tiene el territorio, empieza a coger una de las teorías. No, Puerto Rico no es Estados Unidos. El Congreso ha decidido, a través de la ley foral, por este mecanismo que ha establecido de tributo por un tiempo y por otro tiempo, no, el Congreso ha decidido que Puerto Rico, para todos los efectos prácticos, vamos a interpretarlo así, pertenece, pero no es Estados Unidos. Aplica la Constitución de Estados Unidos, pero no todas sus partes. Eso lo va a ir diciendo el tribunal. De cuando en cuando va a ser que va a decidir qué partes aplican, incluso qué derechos fundamentales aplican a Puerto Rico. Y se inventan el concepto de que hay territorios incorporados y no incorporado, y de momento Puerto Rico se convierte, para los fines de que estamos hablando, en un territorio no incorporado, que significa que no es Estados Unidos propiamente hablando, que no aplican todas las disposiciones de la Constitución y que no necesariamente aplican todos los derechos de la Carta de Derechos, porque Puerto Rico está bajo la enorme, plena y maleable cláusula territorial que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de autorizar, que pueda de 1898 sobre todo en adelante con relación a Puerto Rico tratarse de una manera bien maleable conforme los intereses de los Estados Unidos.
En el programa de hoy hemos discutido la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Vemos como la misma tiene un efecto directo en la situación política de Puerto Rico y cómo algunas personas pretenden separar el aspecto de los poderes plenarios del Congreso de esa cláusula, pero no hay ningún indicio de que en Estados Unidos quieran hacer ese cambio, que podría ser a través de un cambio en la Constitución de Estados Unidos o con decisiones. El otro aspecto interesante es los casos insulares, donde también ha habido algunas personas que han tratado de que Estados Unidos revoque esos casos insulares, porque obviamente son casos que son racistas y más bien enfatizaba el imperialismo norteamericano, pero eso también no ha habido ningún indicio y el Tribunal Supremo ha tenido oportunidades en todos estos casos y van a haber unos casos bien interesantes en los próximos meses, tanto de Islas Vírgenes como de Puerto Rico, que puede traer que Estados Unidos quiera revisarlo el Tribunal Supremo, pero no hay ningún indicio de que esto vaya a suceder. Muchas gracias, Carlos.
A las órdenes.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.